iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos pues para llevar a cabo una temática más. Y para ello vamos a comenzar saludando a Hilario Alonso, que es el que ha elegido el tema. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, estoy encantado de aprender como siempre y de compartir esto con la audiencia y con mis compañeros.
Bien, pues ahora vamos a saludar a René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar contigo, con los queridos contertulios, con los queridos oyentes. Acá desde mi rinconcito mendocino, los saludo y les mando un beso.
Bien, pues seguimos con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a Hilario y a René, y por supuesto a nuestros auditores.
Bueno, y ya finalizamos con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí estamos, Paquita. Muchas gracias y, bueno, pues un saludo a mis compañeros y también a los oyentes, que siempre nos oyen con mucho gusto.
Bien, hoy vamos a hablar de la banca. Eso es un tema universal, en todos sitios existe y necesariamente pues tenemos que acudir a ella y, por tanto, vamos a tratarla en la medida que tengamos tiempo, porque aquí son tertulias cortitas y por tanto tampoco podemos ahondar mucho en las temáticas que preparamos, pero sí por lo menos para hablar un poquito de forma sucinta. Así que, Hilario, empieza a ver qué nos cuentas.
Con la venia, todos somos bastante incultos desde un punto de vista financiero. La cultura financiera es muy importante. Todo el mundo, o mucha gente, pide hipotecas, pide préstamos personales, tiene algún depósito, los que lo tienen, naturalmente, hay mucha gente que no los tiene, pero también hay mucha gente que lo tiene, porque además las nóminas ahora, últimamente, desde hace algún tiempo ya, se transfieren a través de la banca, los pagos son domiciliarios, etcétera, etcétera, ¿no? La banca es algo moderno, aunque el sistema es antiguo. Pero la banca es moderna, porque eran banqueros los florentinos, los genoveses, los venecianos, pero ya en 9.000 años antes de Cristo, los mesopotámicos, de cuya cultura bebemos y tenemos algo, nosotros no tenemos prácticamente nada de la cultura china ni de la cultura india, pero sí tenemos mucho de la cultura mesopotámica, porque los judíos son mesopotámicos y la cultura judeocristiana pues tiene sus raíces de alguna manera en Mesopotamia. Bueno, los mesopotámicos, 9.000 años antes de Jesucristo, ya se hacían préstamos. Y este señor que lo sabía todo, que hacía códigos, que hizo un código un tanto estricto, un tanto severo, estamos hablando de Hammurabi este ya regulaba los préstamos. Préstamos con usura. Si nosotros hoy viéramos los préstamos que estos señores hacían, pues eran préstamos totalmente usureros. Hoy también se hacen préstamos usureros, y hacen préstamos usureros entidades financieras que no son la banca, no tienen nada que ver con la banca, pero que están regidos por ley. Hay una ley que rige a las entidades financieras que no son banca. Sociedades de créditos hipotecarios, que no son banca. Una hipoteca te la puede conceder una entidad financiera que no sea necesariamente la banca. La banca es otra cosa. La banca es una institución universal, por supuesto, que se ocupa de guardar nuestros depósitos, que tiene un capital propio, pero tiene un capital propio pequeño, muy pequeño. La banca tiene un capital muy pequeño. La banca tiene unos fondos propios, que se dirían en contabilidad, muy, muy pequeños, muy exiguos. realmente la banca se nutre del dinero de todos los depositantes, de todos los impositores de la banca, ¿no? Entonces, la banca vive, pues, de múltiples formas. Se financia a través de múltiples formas. Más adelante diremos cómo se financia la banca, aparte, naturalmente, de los depósitos que todos tenemos en la banca, o todos los que trabajamos o somos pensionistas, o tenemos algunos fondos para vivir, para subsistir, porque los ricos son minoría. Los no ricos somos mayoría. La inmensa mayoría no somos ricos. La minoría son ricos. Pero los ricos, que lo tienen todo, muchos no tienen dinero en la banca, o tienen menos dinero en la banca, o tienen patrimonio no financiero. Y el patrimonio financiero, que es el dinero, tienen poco, o al menos aparentemente poco. Luego hablaremos del dinero A y del dinero B, del dinero negro y del dinero blanco. Pero eso más tarde, porque los compañeros tienen que intervenir también. Nada más.
René.
Realmente, sí, a veces, han habido momentos en mi país, la República Argentina, en la que yo he pensado que el Banco Central de la Nación y que el banco, los bancos en general, se han convertido en verdaderos prestamistas o usureros, que le llamaban en ese tiempo antes, nada más que legales, ¿no? Porque la usura llevó a tener este país, era descomunal realmente. Todo lo que yo pueda decir sobre los bancos de mi país no significa que esto en dentro de unos meses pueda ser igual, ¿eh? Mi país ha tenido muchos cambios desde el año 83, que entramos en democracia, hasta la actualidad. Ha recibido tantas, pero tantas variables y modificaciones, sobre todo en lo económico. Tan increíble ha sido la transformación y el cambio como creo que nunca otro país lo ha vivido realmente. Porque la estabilidad que presentan algunas naciones, sobre todo las potencias del primer mundo, que tienen una inflación tan leve que cuando, qué sé yo, si alguna vez llega a ser el 4%, se vuelven locos. Nosotros hemos tenido inflaciones monstruosas. Ya le hemos sacado de antaño, qué sé yo, como 10 ceros a la plata argentina. Es increíble. Recién, inclusive, estaba ordenando con mi hija unos papeles, hará una hora, estaba viendo cuánto cobraba y cuánto gastaba en una tarjeta de crédito. Me llegaba el de una tarjeta de crédito el resumen. Pagaba 3.000 pesos y que ahora pago como 80, 100.000 pesos de cada tarjeta de crédito. O sea, en dos años, ganaba 15.000 pesos de jubilación y hoy gano 590.000 pesos. O sea, les quiero decir que es impresionante la transformación del dinero, la inflación. Hace un año atrás, cuando subió este presidente, se llamaba estanflación, le decía él, que era la mezcla de la deflación, que era el no poder, que no existiera el poder adquisitivo por parte de la población en general, y sumado a la inflación, que era que todo subía minuto a minuto. Ya no era que, por ejemplo, hoy un paquete de arroz costara 1.500 pesos y a lo mejor dentro de 2 o 3 meses podía costar el doble. No, se trataba de que hoy costaba 1.500 pesos, mañana costaba 2.000, pasado mañana costaba 3.000, así. Era terrorífico, te ponías a llorar cuando ibas al supermercado. Entonces la gente empezó a no poder comer, a no poder comprar. Entonces empezaron a aumentar las jubilaciones y a aumentar los sueldos, pero para eso lo que ibas provocando la inflación, aumento, mientras que aumentaban los precios, aumentaba la nafta, aumentaban los servicios, luz, gas, agua, aumentaban los impuestos, impuesto inmobiliario, impuesto al automotor, el impuesto del IVA, que es el impuesto de valor agregado, que nosotros tenemos el 21%, creo que es uno de los países que más caro tiene el impuesto, que paga impuestos, nosotros con la diferencia que no pagamos los impuestos a la que es lo que se llama AFIP, que es la entidad nacional que nos hace cobrar los impuestos, que en otros países la gente los graba aparte, de acuerdo a los gastos que tiene, de las compras que ha hecho en el año. Nosotros tenemos incorporado en cada producto que compramos, ya está incluido el IVA. Pero ahora la AFIP, el presidente la sacó, y ahora se llama el ARCA, ha cambiado todo. O sea, estamos hablando de un país que está en constante transformación de una manera realmente muy llamativa, y hemos logrado que la inflación fuera de tener 200, 300 puntos de inflación, al 4% la llevó este mes. O sea, según él, la presidencia, estamos nivelándonos, pero no llegamos, nadie llega a fin de mes. Lo que preocupa entonces a este, haciendo un balance, llegando a fin de año, es que no llegamos a fin de mes. El dinero no alcanza, el poder adquisitivo no alcanza. Bueno, pero estábamos en los bancos, la banca. El banco entonces es un intermediario importante entre los depositantes y los prestatarios, o sea, los que se sirven de ese depósito. O sea, sería como un acumulador del dinero de los que depositan, de los que poseen el dinero, de los que ya sean empresas o entes individuales. Ellos lo acumulan, lo guardan y lo redistribuyen según las necesidades o peticiones. Son muchísimas las funciones que cumple un banco, muchísimas, como los préstamos hipotecarios, como los préstamos de dinero, como las proyecciones que hacen para las financiaciones, manejo de la financiación, cobro de las jubilaciones, permite pagar los impuestos y servicios, da servicios de tarjetas de crédito, presta el cajero automático para que la gente pueda utilizar, presta, puede ser personalmente, o sea, que ese banco, perdón, individualmente tenga sus propias tarjetas de crédito o que haga convenio con tarjetas de crédito internacionales, como la Mastercard, como la Visa y otras más. Bueno, son muchísimos los servicios que en un banco se prestan. Hoy diríamos que hay un avance tremendo en lo que es en el servicio bancario gracias a la tecnología, porque eso ha hecho que todos nos bancaricemos, porque eso ha hecho que el dinero prácticamente se convierta en algo totalmente virtual. Ya es poco, antes nosotros, hasta hace poco tiempo, no estamos hablando de historia, estamos hablando de 3, 4 años atrás, íbamos a la ventanilla, cobrábamos todo en efectivo y de ahí íbamos a un rapipago o pago fácil, que son unos puestitos que hay en como unos kioscos donde pagábamos nuestros servicios. Hoy prácticamente, ya prácticamente tenemos un servicio donde virtual, hay varios sistemas, donde directamente se paga todo, tata, que tenga unos tiquecitos y uno va guardando. O sea, ha cambiado eso, ha cambiado en mucha forma el modus operandi, digamos, la forma de operar, que nos ha facilitado sinceramente bastante la vida y bastante práctico al resultado. A raíz de esto han surgido, por supuesto, todos los piratas y todos los hackers que están haciendo los robos. Así que el doble filo. Bueno, quedo aquí, sigamos con Jorge.
Jorge.
Bueno, como ya explicaba Hilario, la banca moderna es el resultado de un larguísimo proceso histórico que se remonta a Mesopotamia, Babilonia, Grecia y Roma, pero la banca moderna en el sentido actual, el primer banco que se podría llamar moderno surge en Génova y se llamó el Banco Giorgio. Ahí tenemos un banco ya con el sentido actual. Lo más importante de la banca es que no trabaja con dinero propio, sino que trabaja con dinero ajeno. Ese es el gran negocio del banco. O sea, toma el dinero que le depositaron sus clientes y lo presta, por ejemplo, a una empresa. Las grandes empresas no piden cantidades pequeñas, no van a pedir un crédito para salir de vacaciones. Piden, por ejemplo, 1 millón de euros, 2-3 millones de euros, de ahí para arriba. Entonces, ese es el gran negocio de los bancos. Lo otro es el picadillo, digamos. La hipoteca es una garantía en favor del banco. Hay que tener cuidado. O sea, el banco, para asegurarse el pago del crédito de quien compra un bien raíz, establece esta hipoteca, y si el cliente deja de pagar, hace efectiva la hipoteca apoderándose del bien raíz. De modo que el banco también compra y vende bienes raíces, predios, etcétera. Pero el gran negocio de la banca son los grandes créditos, los grandes números con la gran empresa. En la banca no corre ningún riesgo porque, como dije, trabaja con el dinero ajeno. Hay millones de depositantes, entonces él junta todos esos millones y lo presta tranquilamente. Cuando uno deposita, por ejemplo, 1.000, 10.000 euros, en 20.000 euros en un depósito a plazo, ese dinero no queda empozado ahí, sino que el banco lo coge inmediatamente y lo presta, y por lo tanto cobra intereses. El interés es el precio del dinero. Ahora hay que aclarar una cosa que mencionaba René. En una sociedad con una economía sana y un gobierno serio, el Banco Central es un instrumento fundamental. En Estados Unidos el Banco Central se llama la Reserva Federal. El problema de Argentina es que el Banco Central estuvo siempre politizado. No era un organismo técnico. Uh-huh. El Banco Central es fundamental porque está encargado de controlar la inflación, mantener el equilibrio monetario y, en caso de excepcionales, emitir dinero y comprar o vender dólares según la economía lo aconseje. La inflación se produce cuando hay un desequilibrio entre el flujo de dinero y el flujo de bienes y servicios circulando en la economía. Si una economía produce 10 de bienes materiales y servicios y en el sistema está circulando 100 de dinero, obviamente que la única forma que oferta y demanda se equilibren es que suban los precios, ya que en el corto plazo no puede subir verticalmente la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, se equilibran a nivel precio y se produce la inflación. No es la única causa de inflación el exceso de circulante. Supongamos que un año la cosecha de trigo se viene al suelo por el mal clima. Bueno, va a subir el precio de la harina y por lo tanto el precio del pan. Ahí se produjo por factores climáticos un impacto inflacionario. Pero los bancos son fundamentales en la vida de una sociedad moderna, como dijo el economista francés François Quesnay, el dinero es la sangre de la economía. Por lo tanto, tiene que haber en una sociedad sana un relativo equilibrio entre la masa de circulante y la masa de bienes y servicios. Yo creo que Argentina tiene un problema estructural, del cual no va a salir fácilmente. Como decía René, ha podido bajar la inflación Milei, pero con un costo social horroroso. Hay cosas que no salen en las noticias, pero hay gente, como decía René, que no puede tener comida para fin de mes. Y esto lo he escuchado directamente de jubilados entrevistados en radios argentinas. Entonces, es un drama fenomenal, porque hay un problema estructural gravísimo que no se va a solucionar en este gobierno ni en el próximo. Pues bien, la banca corre muy poco riesgo al trabajar con dinero ajeno. Ahora, en una sociedad, repito, bien llevada y seria, los bancos están sometidos a un estricto control a través de la superintendencia de bancos y sociedades financieras. De modo que mucha gente, por desesperación o por ingenuidad, se acerca a otros organismos irregulares, informales, que ofrecen créditos a cualquier persona sin preocuparse de los ingresos que tiene, y esta pobre gente termina en la más espantosa ruina porque son usureros y verdaderos delincuentes que operan al margen del sistema financiero sin ningún tipo de control. Es importante también recordarle a nuestros auditores que los grandes millonarios a los que se refería Hilario, ellos no hacen su dinero colocando un depósito en el banco, eso para ellos es para la risa. Ellos trabajan en el mercado el accionario. Entonces compran y venden acciones apoderándose de empresas completas, son operaciones de millones y millones de dólares o de euros. No me imagino a Elon Musk colocando platita en una cuenta de ahorro en un banco. Ellos operan en otros niveles y con otras operaciones. Hay que agregar a esto que, además del el dinero plástico, las tarjetas a que se refería René, ahora han surgido las criptomonedas, que están originando un nuevo tipo de intercambio financiero. Por el momento lo voy a dejar aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ahora te toca el turno, Juan Carlos.
Bueno, mira, mirad, este tema es un tema muy interesante, es un tema que a mí siempre me ha atraído, porque son los poderes fácticos, ¿no? La Iglesia, el Ejército, pues otros poderes también que están, lo que yo llamo poderes en el iceberg, ¿no? Debajo del agua, que están sacando la puntita, esa punta que vemos, pero que no sabemos lo que hay debajo, ¿no? Y en este caso es la banca. La banca es una institución que se funda hace muchos años. Voy a hablar un poco de sus orígenes, de los orígenes de la banca, porque es muy interesante también y creo que a los oyentes lo van a apreciar. Bueno, pues las primeras formas de banca surgieron pues hace miles de años, y nos extrañaremos, ¿no? No hay que extrañarse, ¿no? Estamos hablando incluso de antes de las instituciones formales bancarias que hoy en día conocemos. Los antiguos sumerios, hace alrededor más o menos de unos 4.000 años, en la región de Mesopotamia, ya tenían una serie de, lugares donde colocar estos bienes. Eran bienes como el trigo, como otros bienes materiales, que se guardaban en templos o en palacios. Eran los mejores sitios, pues yo creo, para poderlos guardar, ¿no? Esas instituciones van evolucionando poco a poco a lo largo de la historia y llegamos a lo que nos vamos a encontrar en Roma. En Roma ya está más establecido estas formas de banca, ¿no? En la antigua Roma y en la antigua Grecia, Grecia quizá menos, pero Roma ya con la banca empiezan a evolucionar varias formas nuevas, ¿no? Los templos griegos, por ejemplo, aceptaban ya depósitos. Esto también lo hacían los sumerios a cambio de una cantidad que se daba en préstamo, ¿no? Se pedía una cantidad y eso había que devolverlo con unos intereses, ¿no? Supuestamente en Mesopotamia era trigo, cebada, etcétera. Aquí ya vamos a empezar con la moneda, ¿no? El dinero contante y sonante, ¿no? Pues se realizaban transacciones también de cambio de moneda. Estamos hablando de Roma, que ya va evolucionando mucho más. La expansión del comercio también va a ser muy importante para los bancos en Roma. Roma va a tener o van a surgir lo que se llaman los argentari y también los numilari, que eran una especie de agentes de transacciones que intermediaban entre lo que eran donde se depositaba el dinero, los depósitos donde estaba el dinero, los cambios de divisas y también los clientes, ¿no? Y demás, transacciones bancarias. Aunque aún no existían de alguna manera entidades bancarias organizadas como hoy las conocemos, claro, estamos hablando de hace 2.000 años, ¿no? Estos intermediarios, los que hemos dicho antes, estos intermediarios financieros, crearon los principios, podríamos decir, de lo que sería el sistema bancario, el sistema bancario moderno. De aquí pasaríamos a lo que es la Edad Media. La Edad Media, durante la Edad Media, ya va a estar más organizado, va a haber diferentes situaciones. El comercio se expandió notablemente en Europa durante este periodo, lo que incrementó también la demanda de servicios financieros y también los banqueros intervinieron, ¿no? Financiaciones y también los depósitos se hacían a través de una serie de entidades. Aquí van a empezar los primeros bancos importantes, por ejemplo, los bancos de los Médicis, tan famosos que todos conocemos, que se establecieron en ciudades como Florencia, Venecia y Génova. Son ciudades importantísimas porque van a tener una influencia capital hasta llegar incluso hasta el Renacimiento y van a ser los banqueros incluso de reyes del Renacimiento del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, ¿eh? Estos bancos van a empezar a comerciar, van a ofrecer también servicios más complejos, como por ejemplo letras de cambio, que eran muy interesantes. Ya los templarios ya habían sacado los pagarés, para poder llevar moneda de un lugar a otro sin tener que necesidad de llevarla físicamente encima, ¿no? Pues, bueno, una especie como de tarjeta, ¿no? Las tarjetas, primeras tarjetas que se inventan. Y ahora van a ser también los mercaderes los que van a utilizar estos servicios para, bueno, pues para tener más protección y poder estar más abrigados de los robos y de otros, bueno, otras cosas que se hacían peores todavía con los viajeros, ¿no? En este momento va a surgir una cosa, en esta época también va a surgir lo que se va a llamar la usura. Es una práctica de préstamo pues con un interés bastante alto. Esto la Iglesia no lo tenía a bien, la Iglesia lo veía mal y entonces prohibía la usura. Pero hubo una serie de personalidades, personas como los judíos, que sí hicieron esta usura porque ellos no estaban sometidos a las reglas de la Iglesia Católica de Roma. Entonces ellos pudieron hacer este tipo de comercio. Bueno, para los oyentes también una cosa importante, lo de bancarrota, veréis, es una cosa muy interesante porque surge los mercaderes, estos primeros banqueros judíos se colocaban en las digamos en los lugares donde había puerto de mar, donde llegaban las mercancías, y ahí hacían sus cambios de moneda, sus préstamos y demás. Cuando se quedaban sin dinero, que ya no tenían dinero y habían perdido todo porque daban préstamos y no lo recuperaban, partían la tabla, y eso era lo que se llamaba la bancarrota, que es un término que viene justamente de aquí. Y de momento lo dejo aquí en esta ronda, Paqui.
Hilario.
Muy bien, Jorge, magnífica tu explicación, con la que estoy absolutamente de acuerdo. Uh-huh. Y si me permites, yo voy a añadir más cosas. Como dije en mi introducción, y como ha dicho Jorge, la gente rica tiene poco dinero en el banco. Y los banqueros no son gente cuyo capital se aflore, se esté bien visible. Una prueba de lo que digo es que en la revista Forbes, en el ranking de la gente más rica, no hay banqueros, no hay prácticamente banqueros. Todos son industriales o de otro tipo, ¿verdad? Pero gente financiera en la lista de Forbes no existe, ¿eh? No hay, en los rankings de los ricos no hay, hay pocos banqueros. Los banqueros pues tienen su capital en las acciones del banco, básicamente, de su banco y de otros bancos. Tengo que decir que los bancos, la ley les exige que tienen que tener unos fondos propios, que esos fondos tienen que saberse por ley y que suelen estar en Europa entre el 8 y el 12% de todo el capital que tiene el banco, de todo el capital que tiene el banco, y eso se llama el coeficiente de caja. Es decir, si un banco tiene, es un ejemplo naturalmente, un capital de 120 mil millones de dólares, pues tiene que tener al menos unos 12.000 millones de dólares, los tiene que tener en depósito, en fondos propios, en coeficiente de caja, que se llama coeficiente de caja al dinero que el banco tiene que tener como garantía para, porque puede surgir una crisis del tipo que sea y entonces el banco tiene que pagar y tiene que tener dinero siempre para pagar. Tiene que tener tesorería. No confundamos tampoco la tesorería con el capital. La tesorería es dinero que circula, dinero que entra y que sale. Y el capital no, el capital es patrimonio, patrimonio financiero, patrimonio inmobiliario, patrimonio de otro tipo de orden, ¿verdad? ¿De qué viven los bancos? Pues como ha dicho Jorge, los bancos viven de nuestro dinero. Pero aparte de tener nuestro dinero, con ese dinero los bancos juegan. ¿Cómo juegan los bancos con ese dinero? Pues los bancos juegan con ese dinero prestando. prestándose entre ellos. Los bancos reciben préstamos de otros bancos. En Europa, ese tipo de préstamos, ese sistema de préstamos, se llama Euribor. Euribor. Y entonces, el Euribor, que es el interbancario, es decir, los préstamos que los bancos reciben entre sí, que se prestan dinero, los intereses del Euribor sirven para fijar los intereses de préstamos hipotecarios que los bancos hacen a sus clientes. O sea que cuando un banco hace un préstamo hipotecario a un cliente, ese préstamo está regulado por el Euribor. Se toma como base, como esté ese día, el Euribor. El Euribor sube y baja porque eso es un mercado. Eso es un mercado. Y entonces el mercado pues está circulando todos los días, está funcionando todos los días. Unos días está más alto y otros días está más bajo. El Euribor en Europa está aproximadamente a un 3,5, un 4%, aproximadamente. Entonces las hipotecas, si un préstamo te presta, pues siempre te va a prestar un punto o dos más de como esté el Euribor. El banco no te va a prestar, si el Euribor está al 3,5 o al 4%, el banco no te va a prestar al 3,5 o al 4%. El banco te va a prestar al 5%. Porque el banco gana en esos préstamos, ¿verdad? El banco siempre gana, siempre gana. Tengo que decir otra cosa. He dicho antes, y lo ha dicho Jorge también, yo lo he dicho en mi introducción, que el banco tiene un capital propio pequeño, porque vive de nuestro dinero. De manera que si el 10% de los impositores sacaran su dinero, el 10% de los impositores sacara su dinero, el banco entraría en quiebra. La banca, el Citibank, por ejemplo, el Chase Manhattan Bank, por ejemplo, todos esos bancos han entrado en quiebra. No se han cerrado, pero han entrado. Pero el Enron, ese sí ha cerrado. Ese ha entrado en quiebra. Aquí en España, pues el Banco Popular, la banca catalana, el Banco de los Pirineos, esos bancos han entrado en quiebra. Todos. ¿Por qué han entrado en quiebra? Por múltiples razones, pero el efecto que ha desencadenado otro efecto, que es el que el banco entrara en quiebra, es que los impositores se han llevado el dinero por múltiples causas, básicamente por mala gestión y mala administración del banco. Y entonces el banco ha entrado en quiebra. En la Gran Depresión de 1929, en los Estados Unidos, que Wall Street, la bolsa, se desplomó, pues hubo bancos que cerraron y que ya no volvieron a abrir más en la vida. Aunque eso es una ficción, porque los Estados Unidos, en la Gran Depresión que arrastraron al mundo entero, se convirtieron en banqueros del mundo. No hay tiempo suficiente para poder explicar por qué pasó eso. Pero algún día lo explicaremos. Entonces, yo creo que la banca es importantísima porque, como ha dicho muy bien Jorge, que nos ha hecho una exposición magnífica, la banca es importantísima porque nadie tiene el dinero en casa. Generalmente nadie tiene el dinero en casa. Hay mucha gente que trabaja extra banca y esta gente sí que tiene dinero en casa o tiene dinero en paraísos fiscales, pero luego explicaremos qué es eso de los paraísos fiscales si da tiempo, ¿vale?
René.
Bueno, este país es muy heterogéneo, mi país es muy heterogéneo y hay muchísima gente rica que deben ser, por supuesto, los que tienen grandes campos, empresas y los que son hijos de la corrupción, que todavía no se han podido meter preso, ¿no? Los hijos de la corrupción robaron mucho, pero muchos millones y millones de dólares. Y han hecho cosas tan espurias como, por ejemplo, construcciones de universidades que están descubriendo ahora, están desmantelando y adentro eran casas de juego. Y no eran universidades tales, las aulas lo usaban como casas de juego. como por ejemplo hoteles, y rutas, y cobrar como Lázaro Báez, por ejemplo, que cobraba fortuna por la parte que, por una de las cosas que está acusada la ex presidenta, rutas, por ejemplo, que cubrían del sur a La Quiaca, o sea, del sur de Ushuaia hasta el norte de nuestro país, por el lado de la cordillera, y esa ruta no está hecha, está toda, es todo destruido, es todo campo inculto, no, nunca se hizo, y se dio el dinero para eso, y así muchos millones y millones de dólares que sacaron del país en los famosos paraísos fiscales, como dice Hilario. Argentina, que era rica, la desmantelaron, la vaciaron. El dinero, no sé, fue a parar a Suiza, a las Islas Caimán, no sé dónde fue a parar, no me interesa, no tenemos nosotros. A ver, hay muchas clases sociales e intelectuales en este país, y económicas. La corrupción grave económica no está al alcance de las personas comunes como yo, que soy una persona común, sencilla, que vive para otra cosa. Nosotros, el pueblo en general, yo pertenezco a lo general del pueblo, lo básico, que vivimos nada más que de una jubilación y de unos poquitos pesos, vivimos el día a día y apenas nos alcanza la circunstancia. Humildemente lo digo. La gente que maneja mucho dinero tiene otro nivel, maneja bolsa, maneja acciones, maneja comercio, maneja financiaciones, es otra cosa a nivel internacional. Nuestro país también cobra dinero, o sea, ¿a quién le ha pedido siempre dinero? Al Fondo Monetario Internacional. Y nos hemos pasado de que tengo uso de razón, yo hasta de la época de los militares, de antes, de la década del 70, que tengo uso de razón yo, de que siempre le evitábamos pagando intereses del Fondo Monetario Internacional. Nos hemos pasado la vida pagando intereses. Eso ha sido también algo que nos ha hecho crecer en la Argentina. Porque era tanto el dinero que se pedía prestado, que se pasaba pagando intereses, pero nunca repuntaba de esa situación. Otra cosa, un Estado que pretendía financiar todo. Entonces, ¿qué ha hecho este hombre? Hacer lo contrario, que el Estado no participe, que lo privado empiece a tomar auge y que no sea el Estado el que financie todo. Ese es otro sistema de vida del que tenemos que adaptarnos y de lo que mucha gente no está de acuerdo, sobre todo la gente que está metida en cultura, en universidades y cosas así. Pero, claro, no puedes convertir a Argentina en un Estados Unidos en un año. Jamás. Porque, a ver... hubo muchísimos años, como más de medio siglo, casi un siglo, donde en Argentina el Estado ha financiado todo. Escuelas, subsidiando el gas, subsidiando el agua, subsidiando universidades, subsidiando todo. Y eso ha ido generando este problema del Banco Central, que emitía monedas, claro, el Banco Central evidentemente es un banco que no atiende al público, es un banco que, como decía muy bien Jorge, ha estado en la Argentina regulado por la parte política, ha sido la parte política la que se ha encargado la parte política que se ha encargado de manejar todo esto, y se emitía dinero sin que realmente hubiera un sustrato, ni un fondo, ni un sustento. Y es el que regulaba el problema de las monedas extranjeras y los problemas que teníamos con los dólares. Hoy en día la forma de ahorrar de la gente común, aunque diga Hilario que la gente ya no tiene la plata en banco, la tiene en bolsa, bueno, eso es la gente rica. Y la gente... Ay, perdón. La gente común, que tiene un poco más de dinero, le ha costado mucho saber cómo ahorrar. Han, inclusive yo en los medios de difusión, la televisión y todo, han invitado a economistas para que le cuenten al pueblo qué puede hacer el pueblo para ahorrar. Cualquier persona, doña Rosa, cualquier hijo de vecino que tiene un poquito de platita, ¿qué hacía? ¿Dónde la ponía? Si compraba dólares no te lo permitían, porque hay un problema con no es tan fácil comprar dólares. Nosotros los jubilados no podemos ir a comprar dólares oficiales. Te dan de 100 a 300 dólares por día, pero los que pueden comprar dólares tienen que reunir una serie de requisitos donde tiene que mostrar en la FIP la declaración de bienes y un montón de cosas, salvo los extranjeros turistas. Pero si no es tan fácil decir voy a comprar dólares. Entonces la gente compra dólares blue, el dólar paralelo, que antes estaba carísimo, la gente invertía en eso y estaba contenta porque a lo mejor costaba 300 pesos el dólar oficial y el dólar blue 1500. Entonces compraba y el dólar seguía subiendo, subiendo, y la gente podía hacer que su dinero se le convirtiera en más. Y el año pasado, antes que subiera Milei, el Banco de la Nación empezó, varios bancos privados empezaron a prestar dinero. Entonces, ¿qué recomendaban? Que la gente pidiera préstamos. Préstamos en 2 millones, 3 millones de pesos, o 500 mil pesos, o sea, que fuera viendo la manera, porque los intereses que se cobraban, el pago de interés anual que pagaba por la plata prestada, era mucho menos que si la ponías esa plata en plazo fijo en el banco. Entonces, el banco te daba un valor de interés mayor que el que pagabas por plazo fijo, entonces la gente, por el que pagabas por el préstamo. Entonces la gente empezó a pedir préstamos a rolete y lo metía en plazo fijo, o compraba dólares, o compraba oro. Era desesperación de la gente no saber cómo hacer para tener plata. Entonces, hoy cambió eso. Hoy un plazo fijo te da un 36% de interés, mientras que te da un 72% de tener que pagar de intereses si sacas un préstamo. O sea, hoy no conviene eso. Todo se ha ido transformando notablemente. No sé la que va a estar haciendo ahora, cómo estará pagando la gente hoy todos los préstamos que pidió. Evidentemente el banco está para prestar dinero, pero también hay que tener inteligencia. Y mucha gente no sabe cómo administrar el dinero que pide prestado. A veces se piden préstamos hipotecarios, a veces para refacciones de vivienda, a veces para manejar el dinero. Mucha gente ha pedido préstamos para invertirlo en dólares y el dólar ha ido bajando y se ha quedado con que ha perdido el dinero. No es fácil vivir en un país como este, en donde hoy la inestabilidad es muy grande. Entonces, yo entiendo lo que dice Hilario, lo que dice, bueno, Jorge cuenta una historia ordenada. Hilario cuenta un montón de cosas, pero de otros países. La Argentina es una cosa muy peculiar. Y en este momento todo es inestabilidad. Hoy hay que quedarse quieto, vivir el día a día, y no sabemos qué nos va a deparar. Porque lo que está pasando hoy no va a pasar lo mismo la semana que viene ni el próximo año.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Jorge.
Bueno, en cuanto a un tema muy importante que mencionaba René, que es la educación financiera en la población. Este es un tema que debiera venir desde el colegio y desgraciadamente no se hace. Un pobre que sabe administrar su pobreza es menos pobre que otro que no tiene idea qué hacer con ella. En cuanto al sujeto común, ¿cómo invertir? Bueno, hay diversas alternativas. Uno, como decía René, puede ser un depósito a plazo fijo. También están los fondos mutuos. Dentro de los fondos mutuos hay que distinguir los que son variables y fijos. Un fondo mutuo variable es riesgoso en el corto plazo, ya que puede subir o desplomarse y la gente puede perder mucho dinero. Entonces, para que un fondo mutuo variable sea rentable, hay que dejarlo por lo menos un par de años sin tocarlo, pero en una economía tan inestable como la Argentina tampoco es seguro. Otra forma de invertir sería, esto requiere un poco más de capital, comprar un bien raíz y ponerlo en arriendo. Parece que en Argentina dicen en alquiler, no sé, pero acá es en arriendo. También, sobre todo en periodos de incertidumbre y mucha volatilidad financiera, efectivamente la compra de oro y piedras preciosas es una medida importante, ya que estos medios no se desvalorizan. El oro y las piedras preciosas pueden subir, pero no pierden valor. La compra de dólares, claro que es riesgosa, porque puede estar muy bien un tiempo el dólar, pero puede desplomarse. De hecho, hay ejecutivos que contratan su sueldo en dólares. Entonces me preguntaba uno una vez, bueno, yo gano X dólares y ahora cayó el precio del dólar, ¿la empresa me tiene que pagar esa diferencia? No, pues no se la tiene que pagar, porque no es responsabilidad de la empresa la fluctuación del dólar.
Claro.
Y yo le repongo, bueno, y si el dólar sube, ¿usted le devuelve ese exceso al empresario? No, pues, porque está pactado el contrato en dólares. Existe otro elemento muy importante en la economía actual que funciona paralelo a los bancos, que son, no sé en España qué nombre le darán, en Argentina que se llaman los factory. El factory compra deuda. Esto opera en realidad más que con personas individuales, con empresas. Las empresas, muchas veces sus clientes le pagan a 90, 60, 120 días o 4 o 5 meses. Entonces una empresa, por ejemplo, le deben, por decir algo, 700 millones de pesos chilenos, o sea, 700 mil euros. Pero esos 700 mil euros es un dinero nominal que consta en el balance pero no está en caja. Y la empresa tiene que pagar sueldos mes a mes. Entonces, ¿qué hace el empresario? Va a un factory y le vende la deuda. El factory compra los 700 mil dólares, pero le paga al empresario, por ejemplo, 650 mil dólares, euros, y se queda con 50 mil. Esa es la ganancia del factory. Y después, cuando el deudor tenga que pagar, ya no le paga al empresario, sino al factory. Este es un sistema que funciona muy bien, si está bien regulado legalmente, porque permite a muchas empresas un desahogo para el corto plazo. También está, ya lo mencionó René, los bancos internacionales, los bancos que ya tienen como clientes no un individuo, sino un país completo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Ahora, los estados pueden endeudarse con la banca internacional y también pueden endeudarse con la banca privada interna. También le pueden pedir créditos. El problema es que tiene que haber un muy buen control de la deuda fiscal para no producir un desastre. Porque si una deuda se torna impagable, el país entero entra en una situación de crisis. Entonces las autoridades tienen que ser extremadamente responsables y serias en el uso del crédito internacional, y por desgracia no siempre es así. Entonces sumen a toda la población en una suerte de infierno. Entonces, de ahí la importancia de la seriedad de las autoridades, que en Latinoamérica no siempre ha destacado por esa situación. La corrupción es habitual, es común. Por ejemplo, yo observaba espantado cómo en Argentina, al pocos meses de asumir Milei, los entre comillas honorables se subieron la dieta ellos mismos por sí ante sí. Pese a que los jubilados no tenían que comer, ellos subiéndose la dieta, con un descaro que uno queda boquiabierto. Pero bueno, desgraciadamente la política se ha transformado en un negocio para muchos. Pero para mí son fundamentales la austeridad fiscal que tenga un gobierno, la seriedad de las políticas económicas y el mantenimiento de un equilibrio fiscal en cuanto a la deuda. Siempre es importante cuando una persona común y corriente, como dice René, como yo, tú, ese y aquel, como diría la canción, antes de endeudarse tiene que ver con qué sueldo o ingreso cuenta. Porque decirle a la población ahora les conviene pedir crédito que las tasas están bajas, a mí me suena irresponsable si no tengo en cuenta con qué sueldo cuenta esa persona. Porque una persona que tiene una jubilación muy baja, una tasa de interés baja, también va a ser una enorme sangría para esa persona. Entonces no basta que la tasa esté baja para llegar y correr a endeudarme. Hay que ver otras variables, ver qué otros gastos tengo, cómo puedo llegar a fin de mes. Entonces todo esto requiere mucha responsabilidad. No requiere, como creen algunos, gran cultura. A mí siempre me asombran aquí en Chile, no sé si en España, en Argentina existen las ferias, que se vende fruta y verdura en la calle, se instalan unos puestos, y están los feriantes y gritan los tomates, las lechugas, el choclo, que llegó la papa, etcétera. Es muy sabroso, muy bonito, es casi folclórico. Pero estos feriantes, que algunos son casi analfabetos y me asombra, cómo llevan las cuentas en la punta de los dedos y no los engaña a nadie con un centavo. Y esa gente, hay feriantes que son socialmente, a veces menospreciados, pero que tienen más plata que un profesional a veces. Pero no tienen la obligación de estar aparentando. Porque ese es otro costo terrible, el intentar aparentar, porque se vive en un medio relativamente alto, pero sin plata. Entonces hay que estar aparentando, que es penoso. No, estos tipos no aparentan nada, pero a veces tienen su buena casa, su buen auto, que nos lo llevan a la feria, porque saben llevar su flujo de gastos e ingresos, pero de forma impresionante. ¿Por qué? Porque se han educado en la práctica, en la vida diaria del comprar y vender, cotizar, regatear, etcétera. Por el momento quedo aquí.
Bueno, Juan Carlos, te vuelvo a tocar.
Bueno, pues ahora voy a hablar del desarrollo de los bancos centrales y también la expansión de la banca comercial. Bueno, la banca moderna tal y como la conocemos hoy en día, ¿no? Ya hemos visto toda la evolución, lo que explicaba al principio, toda la evolución de lo que fue la banca, ¿no? Pues esta banca moderna va a tomar forma durante el siglo XVII y concretamente va a ser en Inglaterra. Estamos hablando del banco, el Banco de Inglaterra, un banco muy importante que se funda en 1694. Bueno, fue uno de los primeros bancos centrales del mundo, por no decir el primero. Su rol principal era prestar dinero al gobierno inglés y emitir notas bancarias, los billetes y demás, ¿no? Esto marcó el comienzo de lo que va a ser el sistema moderno de los bancos, ¿no? De los bancos centrales, que en este momento van a tener una gran relevancia y van a ser y principalmente los motores de la economía nacional de cada país, ¿no? Con una evolución bastante grande, ¿no? Recordemos que la banca, además, va a tener un papel de regular la oferta monetaria y también controlar, de alguna manera, la inflación. Esto va a ser muy importante también para cada país, ¿no? A lo largo de los siglos XVIII y XIX, esta evolución, evidentemente, va a ser mayor, porque se va a producir la primera y segunda revolución industrial. Y aquí sí que la banca va a tener un papel esencial y ya se va a ir transformando en lo que conocemos como la banca normal, la banca que se conoce en Europa, que luego se va a trasladar este modelo a América del Norte fundamentalmente, y que ofrecía servicios individuales y también a empresas. Estos bancos financieros, digamos de alguna manera, van a tener una serie de proyectos de infraestructuras y también de emprendimientos, ¿no? Emprendimientos comerciales, contribuyendo, claro está, de esta manera al crecimiento económico del país, de los países donde se van a desarrollar, ¿no? En Estados Unidos, los bancos comerciales y también los bancos de inversión van a ser muy importantes, van a jugar un papel, digamos, crucial, clave, en el financiamiento de los proyectos ferroviarios. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX y el ferrocarril es muy importante para comunicar las dos costas, la costa del oeste y del este en Estados Unidos, que va a ser fundamental para la economía del país, ¿no? Y otros también desarrollos industriales, lo que le va a convertir a Estados Unidos en una de las grandes potencias mundiales. Y de momento dejo aquí la ronda también, Paqui.
Hilario.
Sí, bueno, como vamos a ver, René. Argentina es uno de los países más ricos del mundo. El problema que tiene Argentina es que su riqueza está mal gestionada. Es decir, el país tiene una mala gestión desde hace muchísimos años. Esa mala gestión, bajo mi punto de vista, naturalmente es mi opinión personal y por lo tanto subjetiva, la ha traído el peronismo o el justicialismo, que no Perón. Perón gestionaba bien Argentina. Argentina daba trigo a todo el mundo y daba carne a todo el mundo. Y a los países en vías de desarrollo como España, por ejemplo, Argentina prácticamente le regalaba la carne, le regalaba el trigo, prácticamente, ¿eh? Le hacía préstamos blandos, que se dicen hoy, ¿eh? Créditos o préstamos blandos, se dicen hoy en el argot financiero. Entonces Argentina iba bien. Ahora, el justicialismo, a mi juicio, naturalmente es mi opinión, yo no conozco Argentina, solo conozco lo que yo leo, de lo que yo me entero, y a mí me parece que el justicialismo le ha ido mal a Argentina. No sé si con Milei le irá mejor, no sé si con Milei le irá mejor, pero el justicialismo no le ha ido bien a Argentina. Argentina es un país muy rico. Por otra parte, Renesita, yo hablo de la banca mundial, que dices tú, en general, y de la banca española en particular. En tercer lugar, yo digo que el factoring, Jorge, existe en todo Occidente. O sea, que es exclusivo. Y lo que tú llamas fondos mutuos, me temo que te refieres a los fondos de inversión. Los fondos de inversión, que unos son de renta fija y otros son de renta variable y otros son de renta mixta. Los fondos de renta variable son los mejores porque no pierdes dinero, son los más conservadores. Los fondos de renta variable sí puedes perder dinero, porque eso depende del mercado secundario, de cómo esté en cada momento la inversión que tú has hecho, las inversiones que tú has hecho, y suben y bajan y puedes perder dinero, evidentemente. Y los fondos de renta mixta, donde también puedes perder dinero, a lo mejor menos, pero puedes perder dinero. La inversión financiera está sujeta a un gran riesgo, porque eso es un mercado y el mercado baja y sube. Yo digo que si yo tuviera dinero, Jorge, yo compraría dólares. Siempre compraría dólares. Es muy difícil que el dólar se deteriore y pierdas dinero, por lo menos en este momento. Yo creo que cuando me muera, que a lo mejor no me queda demasiado, yo creo que el dólar va a seguir igual. El dólar es la moneda refugio de todas las divisas. El dólar está mejor que el euro. El euro tiene un valor facial mayor que el del dólar, pero eso es ficticio, eso es mentira. Un euro vale un poquito más de un dólar. Vale 1.10, 1.9, 1.8 dólares, ¿vale? Pero eso no es verdad, eso es una ficción. Realmente el dólar es la moneda que más vale en este momento. El oro ya no es convertible, como sabéis. El oro ya no se convierte. Antes el oro se convertía en dinero y el dinero en oro. Ahora ya no. Ahora el oro ya no se convierte en dinero. Es una cosa que vale para reserva y tal, que naturalmente se compra y se vende bien además, y se compra mejor, pero ya no es un metal refugio como antes, y ya no es un metal convertible, ¿vale? Y con respecto a los bancos centrales en España, el Banco de España, Jorge, está altamente politizado. Tan altamente politizado está el Banco de España, que además no sirve para nada, porque ahora todo depende del Banco Central Europeo, que es el banco regulador de toda la banca europea, que está bajo el patrón euro. El Banco de España es el que regula la ley o las leyes financieras dentro de España, naturalmente, y cumple y sigue normas que dicta el Banco Central Europeo. Fíjate si está politizado el Banco de España, Jorge, que el gobierno es el que nombra al gobernador del Banco de España, al subgobernador y a toda la gerencia y a todo el consejo de dirección del Banco de España. O sea, el Banco de España está altísimamente politizado. Ahora el Banco de España tiene un valor menor, bastante menor. Yo creo que en Europa los bancos centrales van a desaparecer. Quiero decir, los bancos que se rigen bajo el patrón euro, estos bancos van a desaparecer porque no tienen sentido, puesto que el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, pues es el banco que rige y que emite las monedas. Por supuesto, como el tema da mucho de sí y tenemos poco tiempo, quiero decir que el primer banco que emitió papel moneda fue el Banco de Estocolmo. Y que en España, me refiero a Europa, a Occidente, y que en España, pues los primeros bancos que se fundaron fueron el Banco de Bilbao, el Banco de Santander y la Tabla de Cambi en Barcelona. Y poco más, porque no, es que no da tiempo.
Vale, René.
Tiene mucha razón, Jorge, realmente la de Chile es muy parecido a la Argentina, muy parecido. En contraparte cultural, las mismas cosas que le suceden a Chile que suceden a los argentinos, lo mismo. Esa falta de información, esa falta de enseñanza, esa falta de educación, de no saber cómo administrar el dinero y la desesperación de querer copiar con la globalización peor, querer copiar a tener el poder adquisitivo que tienen los países europeos o Norteamérica, con respecto a la indumentaria, la ropa, los tipos de deporte, los recitales, que con cosas carísimas en la última generación en teléfonos, en electrodomésticos y cosas, cuando nosotros no podemos, no nos da. Nadie gana mucho. El pueblo en general, no hablemos de los ricos, hablemos del pueblo, la masa. De los 46 millones de habitantes, el 80%, o sea, todo el pueblo no tiene plata. No hay plata, como dice el presidente. No hay plata, no hay plata, no hay plata. No hay. Y la plata efectiva, el billete, es una cosa que a la gente le encanta. Cuando yo por ahí tengo la costumbre de a veces pedirle a mi hija que me traiga efectivo para comprar las cosas comunes, que de algunas cositas compro en el súper o en los almacenes. Cuando le vas a pagarme, todos están acostumbrados a pagar con el MP, con el Mercado Pago, que es la billetera virtual. En cambio yo, como no manejo toda esa tecnología en el celular, porque es visual, directamente que hay que poner un código QR, no sé cuánta historia, voy y pago con el billete. Así les encanta agarrar la plata, porque la gente todavía tiene una avidez y tocan la plata, porque es como cada vez se extraña más. Han desaparecido las monedas. En mi país no hay más monedas, no existe. Porque ha llegado un punto donde el valor de la extrínseco de la moneda, o sea, el metal es mucho más caro que lo que sería el valor intrínseco, o sea, de cuánto puede significar una moneda. No existe, y ahora van a sacar billetes de más caros, de 20 mil pesos, porque no, si no, tenemos que juntar un montonazo de billetes para un poquito de poder adquisitivo. Entonces, y los bancos que quebraron, como contaba Hilario, increíble, la verdad, me llama mucho la atención. Y todavía para mí es un misterio, ¿cómo puede ser que en la crisis tan grave que la Argentina ha pasado estos años no quebró ningún banco? El Banco Nación, que es el Banco del Estado, como decía Jorge, nosotros tenemos el Banco de la Nación Argentina, que es el banco principal, y después tenemos el Banco de Galicia, fíjense los españoles, que es el banco principal de los extranjeros que tenemos. Está uno de los mejores bancos. Y después los bancos ingleses, el HSBC y el banco francés. Y después hay otros bancos privados, más chicos, con MAFI, crédito para cooperativas, bancos así. Pero esos bancos no quebraron. Yo no sé cómo se han podido mantener con toda esta vorágine que hubo de préstamos, porque claro, los intereses que han puesto han sido muy altos y dan muy poca plata en los plazos fijos de intereses. Hoy en día conviene el dólar. Es relativo, Hilario, porque a ver, muchas, cuando el dólar subió tanto, llegó a un punto que costaba 1.500 pesos un dólar, la gente agarraba y compraba dólares y estaba contentísimo porque seguía subiendo y seguía teniendo más plata. Ahora el dólar está a 1.100 pesos y esa gente que pagó a 1.500 perdió 400 pesos por cada dólar. Entonces, no sé si seguirá bajando el dólar porque la gente no puede comprar, como te digo, dólar oficial. Tiene que comprar dólar blue. Lo llaman allá arbolitos, le llaman, vos vas por la calle, por el centro, y te contás que salen, bueno, como en Chile también, cuando en Chile vos vas al paseo a Chile, cambio, te dicen los tipos, cambio, se te ponen encima, cambio, te ven cara de ahí nomás, de extranjero, y te quieren cambiar la plata, y te llevan a la cueva para que cambies la plata. No sé hasta qué, en mi país, no sé cómo va a quedar el dólar. A mí, según mi hijo, me dice, mamá, siempre el dólar va a ser plata, nunca el dólar va a caer. ¿Puede ser?
Por supuesto.
Y puede ser, tiene razón. Mucha gente no guarda platita en el banco porque se desvaloriza, Hilario, se desvaloriza de un mes al otro. Así que, claro, mucha gente guarda dólares en sus casas. Así los asaltos, se enteran. Y hay cuántas personas mayores, todos los días es de noticiero, a personas mayores de 60 años, 65 años, 80 años, le pegaron, la maltrataron, la ataron, le encerraron en el baño y le sacaron los ahorros a la pobre persona mayor, le sacaron los dólares, el oro que tenía, las joyas que tenía. O sea que, no sé, hay que guardarlo de una manera que nadie se entere. Y no sé dónde, bajo una baldosa, un pozo, porque estos tipos te encuentran todo. Es increíble. Tienen para mí un láser, un contador Heiji, no sé qué, para captar dólares, porque, bueno, qué sé yo. Conclusión, hay que tener educación. Me parece ahí perfecto lo que dijo Jorge. Y saber cómo manejar el dinero y las finanzas personales de tal manera que no se gaste más de lo que se tiene ni lo que se puede llegar a pagar. Tener cabeza y no ser tan ambicioso y hacer hincapié en algunos otros valores cuando hay insatisfacción económica, en otros valores que puedan reconstituir o regocijar un poco más el alma, ¿no? Para poder no ser tan infeliz.
Uh-huh. Pues Jorge.
Bueno, acá en Chile, por suerte, el Banco Central se ha mantenido bastante sano, al punto que el actual presidente del Banco Central es una destacada economista de derecha, de signo contrario al gobierno de turno, y fue ratificada de forma unánime por el Congreso, porque es una persona efectivamente destacada y seria en su desempeño. Así que ahí no tenemos quejas. En cuanto a la volatilidad de los fondos mutuos, la conozco por experiencia propia, porque hace muchos años coloqué 10.000 euros en un fondo mutuo variable, o fondo de inversión, como dice la, y al mes había perdido 1.000 euros, tuve que correr a cambiarlo. Pero bueno, son los riesgos, como decía bien Hilario, que se corren en las operaciones financieras. Después coloqué 20.000 euros en depósito a plazo fijo y ahí anduvo bien. Cero problemas, dio ganancias solamente. Pero siempre hay que tener cuidado. Acá en Chile tenemos también, seguramente lo hay en Argentina, en España, en todos lados, el Banco del Estado. El Banco del Estado se creó con la finalidad precisamente de ayudar al ciudadano común y al pequeño empresario, las micro y pequeñas empresas que tenían muchas dificultades para abrirse camino en el mundo mercantil, sobre todo en la competencia con las grandes empresas que los arrasaban, se creó el Banco del Estado. Pero con el correr del tiempo, este Banco del Estado se ha ido haciendo cada vez más privado. Cada vez ha ido aprendiendo más las modalidades de la banca privada común. Sin embargo, todavía mantiene, por ejemplo, las viejas cuentas de ahorro de la época de mis padres, todavía las mantiene acá en Chile el Banco del Estado, porque hay personas de edad que aman esas cuentas, que les gusta tener su poquito dinero, pero lo tienen ahí, y como decía René, van a la caja, les gusta recibir el dinero, no se acostumbran al plástico, a la tarjeta. Entonces, el Banco del Estado puede ser el caso romántico, mantiene aquí esas viejas cuentas de ahorro, que por supuesto ahora son una minoría. El tema del dinero siempre va a ser un elemento difícil de asir para el ciudadano común, porque como digo, falta esta educación financiera. Entonces hay gente que tiene un sueldo, por ejemplo, de $1,000, o pongámosle 1,000 euros para hablar con los amigos europeos, y es un sueldo aquí en Chile medio, digamos, mil euros, pero se endeudan porque se van a las casas comerciales, que también ofrecen las famosas tarjetas de crédito acá, de Falabella, de Almacenes París, de distintas tiendas. Entonces se endeudan en un televisor, por ejemplo, que les vale 1.500 euros. O sea, más que el ingreso mensual que tienen. Y lo van pagando en 36 meses, o sea, están endeudados 3 años. Y se dejan llevar obnubilados por la belleza del aparato y la calidad de la imagen, y no piensan que están endeudados 3 años, con lo cual disminuyen su sueldo durante 3 años. Entonces, la oferta de productos es avasalladora y la gente le cuesta resistirse al consumo. Entonces, a veces, aquí uno observa muchachos pobres que vienen mucho al Estadio Nacional a ver sus clubes de fútbol favoritos, con zapatillas de gimnasia carísimas. Pero ese muchacho no ha leído un libro en su vida. Sin embargo, se compra esas zapatillas, junta plata como puede, muchos venden droga, etcétera, y en lugar de intentar educarse o comprarse un libro o hacer algo útil, se endeudan en esas brutalidades. Ayer, por ejemplo, hubo un recital acá en Chile de un grupo de estos que gritan como animales salvajes, con el respeto a los animales, porque hay animales que cantan preciosos. Un griterío horroroso con una guitarra que no sabe si es guitarra, es una motosierra que está destrozando todos los árboles que quedan. Pero un lleno absoluto, total, con unas entradas carísimas. Entonces, una pregunta, ¿cómo diablos esta gente no usa las neuronas, hombre, por Dios? Pero ahí, y todos gritando, gritándole plantecilla a unos chascones que vienen a reírse, los latinoamericanos, yo creo, aullando como salvajes. Pero bueno, esa es la cultura que tenemos. Pero falta, una persona no debiera endeudarse más del 10% del ingreso que tiene, porque hay gastos fijos que no podemos eludir, que son alimentación y techo. O sea, la vieja, el pueblo antiguo era muy sabio, la vieja ideología, pan, techo y abrigo, no podemos eludirla. Eso es lo primero. Después vendrán la tele, el último iPhone, esas payasadas que no son vitales ni esenciales. Entonces, no se debiera ganar, según los expertos, las estadísticas, más del 10% del ingreso no se debiera gastar. Porque si no nos quedamos sin pan, techo y abrigo, sufrimos para llegar a fin de mes. De modo que sería interesantísimo incluir en los programas educativos educación financiera, sobre todo porque hay muchos estudiantes que no completan la educación y se van, desertan, pero por lo menos si se van con un conocimiento mínimo de administrar lo poco que tienen, podrían avanzar en la vida. Con eso termino, Paqui.
Muy bien. Bien, pues ya continuamos con esta tercera y última, Juan Carlos.
Bueno, pues ahora, si no os importa, voy a hablar un poco de lo que son la estructura y funcionamiento de algunos de los bancos más importantes o de los modelos de bancos que conocemos actualmente, porque esto también es importante para todos los oyentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos los bancos comerciales. Bueno, estos bancos son los más comunes, los que conocemos todos, y ofrecen una gama amplia, pues, de servicios financieros, como por ejemplo cuentas de ahorro, cuentas corrientes también, que todos hemos hecho alguna vez, préstamos personales, hipotecas y también tarjetas de crédito. Esto fundamentalmente lo que nos pueden ofrecer estos bancos con otra serie de intereses, con una serie de intereses. Recordemos además, que luego también lo hablaré, que los bancos juegan con nuestro dinero a la ruleta rusa porque juegan en la bolsa. Todas esas inversiones pueden repercutir o no dependiendo de cómo vaya la bolsa internacional, ¿no? Otra serie de bancos importantes son los bancos de inversión. Estos bancos son están especializados en grandes, digamos, transacciones comerciales. Los bancos de inversión asesoran a empresas, las fusiones, por ejemplo, también esas OPAs que se producen a veces, ¿no?, en las adquisiciones también de bancos o incluso otras empresas, ¿no? Ofrecen servicios también de colocación de valores y facilitan también la emisión de bonos y acciones, que es importante también. Luego vendrían los bancos centrales. Estas entidades, estos bancos, son importantes porque van a intervenir en lo que son los gobiernos, son parte de los parte gubernamentales, ¿no?, dentro de lo que son los gobiernos, y responsables también de la emisión de las monedas de cada país, la regulación también de las políticas y las políticas monetarias, que por cierto es muy importante, tan importante como la política que se puede hacer en el Parlamento, y la supervisión la estabilidad económica en un país. Ejemplos de estos bancos que acabo de decir, pues tendríamos el Banco de Inglaterra, por ejemplo, la Reserva Federal Americana, que también es importante, los Estados Unidos, y el Banco Central Europeo, que también es el que regula todo lo que se refiere al euro en Europa, ¿no? Luego vendrían los bancos cooperativos. Bueno, pues son entidades que operan bajo el principio de cooperación. Son estas cooperativas que se producen en algunos lugares, en algunos sitios, en las que se reúnen los clientes y crean su propia cooperativa para poder hacer frente a créditos, hipotecas y demás. Finalmente, tendríamos unos bancos, los bancos digitales. Los bancos digitales que no necesitan, últimamente están floreciendo mucho, ¿no? Y no necesitan de oficinas físicas, y las transacciones, según ellos, dicen que son más eficaces y mucho más, bueno, esos servicios son mucho más ágiles que las entidades físicas. Yo aquí no estoy de acuerdo. Yo creo que todos los bancos ahora mismo, además, tienen la parte digital. Y yo sí que reclamaría, antes de terminar, si me permitís, es la accesibilidad. Para una persona discapacitada es muy difícil, para una persona mayor, llegar a un banco y poder manejar sus ahorros, su dinero, porque el banco pone demasiadas trabas, digamos, cibernéticas a la hora de poder actuar y de poder sacar y hacer tus propias transacciones. Entonces yo pediría un poco más de agilidad en ese sentido, que alguien estuviese atento con gente mayor o con gente discapacitada. Y nada, lo dejo aquí, Paqui.
Bueno, pues aunque ya hemos terminado, Hilario quería hacer alguna puntualización, ¿no, Hilario?
Sí, dos cosas interesantes para los oyentes, seguro que sí. Los depósitos de los bancos, cuando hacemos un depósito a plazo fijo, un certificado de depósito, un euro depósito, dinero a la vista, esos son préstamos encubiertos que nosotros hacemos al banco. Con ese dinero juega el banco. Exacto. El banco hace una promesa de que nos va a pagar a un 2 o a un 3 o a un 4%, a un X%, y eso es dinero que el banco se chupa de nuestros préstamos. Son préstamos encubiertos que hacemos al banco. Y en segundo lugar, lo último que quería decir es que cuando empleamos la tarjeta Visa o cualquier tarjeta de plástico, cuando empleamos, por ejemplo, la Mastercard o la American Express o la Visa, y hacemos una comida que nos vale $200 o 200 euros, el bar no recibe, o el restaurante donde comamos o el comercio donde compremos, no recibe exactamente los 200 euros o los $200. Sino que recibiría 192 euros. El resto es para la emisora de la tarjeta que sea, de la Visa, de la Mastercard o de American Express, y una parte pequeñita es para el banco que te da la tarjeta. Que eso me parece que es muy importante que lo sepan los señores oyentes, que nos están las señoras y señores
sí, pero
oyentes.
Es que nosotros no, pero Hilario, pero nosotros nos cobran, si yo, por ejemplo, quiero comprar a crédito en tres cuotas, una ropita, ponerle para mis nietos, presento la Visa, bueno, pero espérate, y mete la tarjeta en el poner y dice, te sale tanto ahora. O sea, si yo gasto 50
mil... Sí, claro, pesos, claro, pero eso...
Porque ellos
claro,
se cobran esa plata para...
Claro. Aparte del descuento normal y por ley que recibe el banco, y que se le practica al comercio, que recibe el banco y recibe la Visa también, porque se lo reparten, aparte de eso te cobran unos intereses, naturalmente. Claro. Y con respecto a que Argentina los bancos no quiebran, los bancos de Argentina no quiebran porque el país es muy rico y el capital extranjero está invirtiendo en Argentina. En Argentina, en la banca argentina hay mucho capital extranjero, muchísimo capital extranjero. Sí. Aparte de que Argentina cuando quiere se pone chula y le dice al Fondo Internacional, al Fondo Monetario, ahora no te pago, lo siento mucho, pero este año no te pago. Y ya está. Porque eso lo hace Argentina,
Bueno, pues nada, una vez más ya hemos llegado al final de esta charla interesante que, como decía Hilario, pues sí, se han quedado muchos flecos sin poder tocar, porque es lógico, el tiempo da para hasta donde da, ¿no? Y Hilario nos quería decir, hablar un poquito del dinero negro, que hay mucha gente que lo maneja, mucha, pero... y también de los paraísos fiscales, ¿no? Que tenemos también muchos, incluso aquí bien cerquita de España, ¿no? En Suiza, por ejemplo, ¿no?
Y en Gibraltar.
Claro, y en Gibraltar, efectivamente. Así que, pero bueno, más o menos para hacer una idea de lo que nosotros queríamos exponer, seguro que sí, que los oyentes ya se han imaginado un poquito, pues lo que es la banca. Y si quieren ahondar más, pues evidentemente siempre en internet hay muchísima información. De manera que vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@iberoamerica.com. Espera un momentito. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además también del X, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Como siempre, agradeceros a los que habéis desarrollado la temática y a los oyentes por estar pendiente de todo lo que nosotros vamos publicando. De manera que ya les recordamos que el lunes de la próxima semana les tendremos una nueva tertulia intercontinental aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.